Aunque solo con mirarnos sabemos lo que cada uno piensa, el aroma a café invita a una interesante plática de amistad, respeto y amor. Entre risas, de vez en cuando un toque de controversia y vivencias, se pondrá un tema sobre la mesa. Acompañado, claro, de un sorbo de un rico y caliente café. Están invitados a esta amena conversación en Un Café con Papi.
¡Bendición, papi!
Dios te bendiga, Alejandra.
¿Cómo estás?
Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Bien, gracias a Dios. Hoy, 3 de abril, 2024. Increíble, pero cierto, abril ya.
¡Wow!
Están escuchando Un Café con Papi. Su podcast favorito, que pueden escuchar en todas las plataformas de audio digital como Spotify, Apple y Google Podcasts. Y también recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos consiguen como Un Café con Papi.
O sea, sí, hoy es el primer episodio de este mes, ¿no?
Sí, el primer episodio de este mes. Increíble.
Número 163. Alejandra, te voy a hacer la pregunta rápido. Y directo. ¿Tenemos tema?
Tenemos tema.
¿Cuál es el tema?
El tema para este episodio, el episodio 163.
163, wow.
De Un Café con Papi es... Esta casa es mía.
Y, bueno, esta casa es tuya. ¿Dónde estamos? y de tus hermanas. ¿por qué el tema? Ponme en contexto esto.
Escogimos esa frase que mami nos sugirió que la podíamos titular así.
Así fue.
Para hablar sobre los distintos casos de desahucio, ¿se puede decir?
Desahucio de casa.
Cuando el gobierno le dice a un individuo que tiene que salir de lo que ha sido por muchos años su casa. Específicamente, decidimos hablar de este tema hoy por el caso de Ramona, que está en tendencia en las redes sociales. Uh-huh. Esta anciana que la quieren sacar de su casa. Y vamos a estar explicando detalladamente qué es lo que está pasando con ese caso. Y también aprovechar el momento, la ocasión, para comentar otros casos similares que han ocurrido también en Puerto Rico. O sea, los casos, los precedentes. Así y así dar una perspectiva más abarcadora a nuestra audiencia sobre este tema que al parecer es bastante recurrente en nuestro país.
Eso es así. De hecho, esta semana ese tema tomó auge en los medios, pero ya se viene trabajando desde hace tiempo. Y vamos a poner, como tú dices, en la perspectiva histórica de este asunto de los desahucios y los desalojos, aunque han ocurrido muchísimo en nuestro país, vamos a recordar quizás los más relevantes, ¿verdad? Hasta cierto punto quizás, aunque muchos podrían ser injustos, o la mayoría, o quizás todos, pero los que fueron más dramáticos, ¿verdad? Sí. Porque hubo hasta muertes, ¿no? Que le costó la vida incluso a las personas que estaban
luchando
por su terreno. A los rescatadores, como le llaman las personas que toman posesión de este terreno, para el gobierno son invasores, para ellos son rescatadores. Y pues no sé, pues vamos a comenzar quizás por uno. Que para mí es el posiblemente más significativo, que fue una lucha solitaria, casi solitaria, de una mujer, porque en este caso no fue una comunidad. Fue un terreno de una familia humilde, pobre, una mujer madre de 6 hijos y su esposo en medianía alta en Loíza. Estamos hablando del caso de Adolfina Villanueva Osorio.
¿Para qué tiempo fue eso? ¿Para qué fecha?
Eso ocurrió...
Más o menos la década.
Eso ocurrió específicamente en el 1980, para mí posiblemente el tiempo de más represión, de más mano dura.
¿En el gobierno de Puerto Rico?
En el gobierno policíaca, por los casos previos a esto, aunque no exactamente de un desalojo, ¿verdad?
Sí, pues, vamos a poner un poquito el contexto histórico
de ese tiempo.
De qué estaba pasando en Puerto Rico en ese tiempo, para entender también
claro,
la magnitud del caso.
Esto fue en el 80, el desahucio de Adolfina Villanueva, pero 2 años antes, en el 78, fue el caso de Cerro Maravilla, que lo hemos mencionado en nuestro podcast sin número de veces. Y pues había una represión, una mano dura del gobierno hacia las comunidades pobres, hacia los que tenían ideas políticas contrarias. Y en el 1980, apenas par de años luego de lo que ocurrió en Cerro Maravilla, ocurre una de las injusticias más grandes que marca la historia de este país. El caso de Adolfina Villanueva Osorio, lo puedo recordar porque yo tenía como 2 años cuando eso.
Sí, sí, sobre todo. Tú,
el 80.
Tú estabas en grado 10.
Décimo grado.
Como te tengo. Sí.
Décimo grado y obviamente tomó todas las primeras planas del periódico. Y ocurrió exactamente el momento en que la policía fue a este lugar a hacer cumplir, ¿no?, la orden del tribunal de un desalojo, mediante esa orden de desahucio. Pues acudieron allí a la casita de Adolfina Villanueva y su esposo y sus 6 hijos a sacarla. Ella se negaba a salir porque ella entendía que esa era su casita, y el tribunal determinó que ella, ese terreno no le pertenecía. Ella entendía que sí, porque lo tomó posesión, rescató ese terreno que no, posiblemente no se estaba usando, pero habían otros intereses que tenían quizá la legalidad de ese terreno. Cuando fueron allí, al barrio Medianía Alta, Loíza, fue un sargento con sus policías, y fue también los alguaciles, creo que eran 5, y fueron literalmente a sacarla al costo que fuese. Dice que en el momento en que dan la orden y ella se niega, comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. Y hay que destacar que dentro de la casa, además de Adolfina y su esposo, de los 6 hijos, 2 estaban en la casa, porque 4 estaban en la escuela, y había 2 hijos, uno de 2 y 3 años, que estaban allí, y aún así comenzaron a lanzar gases lacrimógenos. Y Adolfina salió a defender su casa. Dicen que con un machete en mano, prácticamente algo casi simbólico, porque ¿qué podía hacer ella con un machete versus ese contingente de policía armado? Fue lanzarse posiblemente a la muerte, un grito de desespero de defender lo que ella entendía que era suyo y su familia. De hecho, hay una canción que escribió Tite Curet Alonso, que se llama Desahucio, precisamente, la canta Rubén Blades, una producción que hizo Rubén Blades con Willy Colón. En ese disco se grabó ese tema y el coro dice: Adolfina se dejó matar, porque posiblemente ella sabía que una vez saliera de la casa con machete en mano, ella no podía hacer mucho porque no podía enfrentar, y que la policía iba a tener un pretexto para matarla, porque se iban a decir que estaban amenazados. Y fue el sargento Víctor Estrella, quien de hecho estaba escondido en el corral de cerdo, en buen lugar estaba, estaba en su hábitat, quien le disparó con una escopeta, de estas que lanzan 16 perdigones al mismo tiempo, que se usan para cazar, y quien le disparó a Adolfina en el pecho, y allí murió ella. También su esposo fue herido con 4 balas en la pierna. Todo esto en una casa donde había 2 menores. Alejandra, y no solo eso, casi inmediatamente ocurre esto, el desarrollador, ¿verdad?, el que tenía el dinero y la legalidad del terreno, entró con una pala mecánica de esta, empezó a tumbar la casa, estando ahí todavía los niños, y así dicen las reseñas, y destruyendo la evidencia, porque ahí hubo una muerte. y decía que había una ventana que tenía orificios de bala.
Que dispararon para casa estando los dos niños adentro.
Así mismo. Resultado de esto, pues, el sargento Estrella, Víctor Estrella, quien fue quien mató a Dolfina, salió absuelto.
¿Qué?
Salió absuelto. Salió absuelto del proceso. Y pues, allí quedó ese terreno que después, eventualmente, allí no se hizo nada. ¿Verdad?
O sea, que nadie cumplió pues, por la muerte de Dolfina.
No, nadie cumplió. Salió absuelto. Me imagino la defensa era que se sintió amenazado con una mujer con un machete. Y tú sabes que...
Sí, que fueron a tirotear a la casa.
Así, pero a Dolfina Villanueva Osorio, que tenía 34 años, y murió allí pobre.
Se quedaron 6 hijos huérfanos.
Hay que decir que permanece en la memoria porque hay calles, de hecho hay una parte de la carretera que lleva su nombre, se han hecho canciones, poemas, artesanía, cuadros, y hay un complejo en Estados Unidos de vivienda que lleva el nombre de Adolfina Villanueva. Puedo buscar el dato específico, pero sí hay un complejo. Y esa, pues ahí está la historia. Por lo tanto, aquí hay precedentes de desahucio violento y que ha costado. Y pues, le quisimos dedicar estos minutos porque entendemos que amerita, ¿verdad?, traerlo al presente dentro del contexto que está viviendo doña Ramona allá en Aguadilla.
¿Qué otro caso ha ocurrido en Puerto Rico?
Hubo otro de Alejandra, el de Villa Sin Miedo. Oye, dos años después, en el mismo gobernador.
82. O sea, 82. Todo esto ocurre bajo la gobernación de Romero.
Romero. De hecho, hay que decir que entre el 80 y el 82, y esto yo lo recuerdo porque me tocó a mí, en el 81 fue la huelga de la UPI por el alza de matrícula. Una huelga bien, bien represiva. O sea, que llevamos una rachita aquí de año tras año de eventos con la policía.
Y que el gobierno luciendo o proyectándose violento.
Y lo validaban, ¿sabes? La policía eran los héroes del gobierno. Tanto en la UPI como en el caso de Adolfina, como el que vamos a mencionar ahora. O sea, 80... Adolfina Villanueva, 81 y hasta el 82, que fue el año que yo entré a la universidad, la huelga de la UPI. Y entonces en el 82, el desalojo de Villa Sin Miedo, que esto fue en Río Grande, y aquí no fue una familia sola, como fue el caso de Villanueva, era una comunidad. Que ellos, por lo mismo, problemas de vivienda, no tenían acceso a vivienda, adquirir, y entendían que había unos terrenos cuando ven que hay unos terrenos que no se le está dando un uso y ellos van y toman posesión, pues ellos dicen que son rescatadores. Para el gobierno, pues invasores. Oye, en la mayoría de estos casos, si no en la totalidad, siempre llevan a depender los que toman el terreno. Son luchas de año y año para que luego pues se le busque alternativa de vivienda. Eso fue en el 82, fue un desalojo violento ese. Yo creo que vimos algo, ¿verdad?
Un documental, eso te iba a comentar. Yo creo que nosotros vimos un documental que hacían referencia a ese suceso de Villa Sin Miedo. Porque el documental, si no me equivoco, también enfocaban casos parecidos en Bayamón. ¿Bayamón era? Sí, Bayamón. O Guaynabo. No, Guaynabo.
Ajá.
Entonces, no recuerdo el nombre del documental.
Lo vimos en el cine. ¿Cómo se llama ese documental? Podemos buscar el dato.
Que la música estaba muy buena. Sí, o sea,
cierto. Y mencionaban el caso de Villa Sin Miedo.
Entrevistaban a la comunidad, que decían que ellos no se iban a ir allí, que esa era su casa. Y ahora no viene a mi mente el título, pero si me acuerdo, lo pongo en nuestras redes sociales para que la audiencia lo vea, que tal vez esté disponible de forma digital en alguna página web.
Te voy a leer una reseña aquí, una línea de la Biblioteca Virtual de Puerto Rico, la manera en que lo narra, dice, más de una docena de casuchas de madera al día, ya cuando solo quedaban dentro del lugar policía, bombero y periodista. El contingente de policía ingresó por la parte posterior de la villa y sin miedo arrastró a macanazos, golpes y empujones y gases lacrimógenos a una caravana de niños, adultos y envejecientes que ya era guardado por el contingente que a su vez ingresaba por el frente del lugar que da la carretera número 3. El resultado de este triste día para nuestro país fue, pues, lamentablemente la muerte de un policía en el altercado, decenas de otros policías, niños y mujeres que fueron afectados por los golpes, los gases y todo el daño emocional que esto trajo en esta situación de
Es bueno conocer nuestra historia y mencionar estos casos como lo estamos haciendo aquí, porque a veces uno tiene una percepción de que, eso aquí no pasa. Uh-huh. Eso en este país no ocurre. Eso en otros países por allá, que yo veo las noticias en la televisión y... qué bueno que aquí no pasa eso, qué bueno que aquí vivimos en paz, güey. Y a veces hay que repensar eso y mirar objetivamente nuestra historia, el pasado, conocerlo, porque vamos a descubrir muchas injusticias que han habido y situaciones violentas, uh-huh, de lucha y donde inocentes pues han perdido la vida en ese espacio de lucha. Entonces, ahora mismo el caso de Adolfina Villanueva, yo conocía como parte, referencia, pero los detalles que tú me estás diciendo, yo no uh-huh, lo sabía así al detalle, sí, que ahora mismo hay un complejo de casa, uh-huh, a su nombre, o que dispararon en la casa estando los hijos adentro. Entonces cuando uno piensa en eso, pues está brutal.
Eso está brutal. Pero es como tú dices, de hecho la canción que escribió Tite Curé sobre Alfonsín y que canta Rubén Blades, dice que pues que así
Adolfina
Villanueva, que canta Rubén Blades, el coro, una de las partes dice, pues para los ricos la tierra, para el pobre el cielo y para el rico la tierra, haciendo alusión de que muchos pobres han perdido la vida en las luchas y que el terreno, pues, de lo que tienen,
de quién más tiene
el poder, más tiene
poder y dinero.
Así es que esa fue el caso de Villa Sin Miedo. Yo diría que uno de los desalojos más violentos aquí en la historia de Puerto Rico. Y vamos a mencionar un tercero, quizás antes de ir al caso de Ramona, que es el de Villa del Sol.
ese voy a tener más referencia.
Me río porque no por lo que pasó en Villa del Sol. Es que cuando, Alejandra, cuando tú participaste del proyecto Enlace en la Escuela de Derecho de la U, ¿te acuerdas? De la UPR.
Sí, cuando yo estaba en Escuela Superior, que fui a unos talleres sabatinos en la UPI.
En la UPI, la Escuela de Leyes. Me acuerdo que le asignaban unos casos y parte tenía que ser, fiscalía, ¿verdad? El gobierno, y parte tenía que ser de la defensa. Y entonces, pues en este caso de que vamos a mencionar, que es el desalojo de Villa del Sol, pues te tocó
defender el Estado,
¿verdad?
Porque lo dividieron así y pues te tocó eso es lo que tú tienes que hacer. O sea, no es lo que tú piensas o lo que tú crees. Era, lo asignaron, los que le tocó defender el Estado, te tocó eso. No hay break. Entonces, a mí me tocó, en el caso de Villa del Sol, defender la postura del Estado.
Y yo recuerdo que tú decías, pero es que yo quiero defender...
Yo quiero estar en el otro lado.
En el otro lado, con los pobres. Pero este caso de Villa del Sol, que fue en Toa Baja, y el alcalde era, como la son de estos nombres que se te van, porque a veces uno dice recordar, bueno, ya recuerdo, Aníbal Vega Borges, nada más y nada menos que el flamante alcalde, y de hecho parte de ahora del comité de trabajo de Jennifer González. Y el gobernador, si no me equivoco, era Fortuño.
Oye,
no sé.
Todos estos casos que hemos mencionado hoy han ocurrido bajo el gobierno PNP.
¿Qué cosa? Bueno, no sé, quizás sea casualidad o hay una correlación con los gobiernos y lo que pasa. Porque en Estados Unidos se puede hacer un análisis también entre los republicanos y los demócratas cuando hay más fuerza del Estado sobre los menos afortunados. Y pues que los gobiernos republicanos son realmente...
Es que,
como que primero el país y primero el Estado.
El país y los intereses económicos de... Hay que ver de quién, de las corporaciones y de... todo lo que está detrás de eso. Porque si fuera el Estado nada más, pues el país es de todo. Pero...
Sí,
tenemos que cuestionarnos y preguntarnos, ¿y esos terrenos para quién? ¿Y quién es el que está interesado? ¿Y qué es lo que se va a hacer ahí? Billete lo que hay detrás de eso.
En este caso de Villa del Sol, era una comunidad, que llevaba ya años antes de este desalojo, porque lo habían intentado y se iban y volvían. Pero ya para esta fecha, 2009, se da este famoso desalojo y recuerdo que le pusieron cámaras, pusieron vallas de cemento para que no pudieran entrar ni salir el gobierno.
Uh-huh.
Y el alcalde también hizo de la suya. Pero esta comunidad luchó. Y mira qué ironía, ahora recuerdo que fue un mexicano el que, no digo para vergüenza de Puerto Rico, pero irónico, que fue el doctor Ibarra, quien fue presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, es mexicano, quien llegó allí y unos terrenos que él tenía los ofreció a la familia para que los usaran para hacer sus casas. ¿Qué pasa? Que estos terrenos del doctor Ibarra pertenecían a la zona cárcica, y no se podía quizá desarrollar ahí, pero se hizo el gobierno accedió a hacer una permuta por los terrenos que ellos habían invadido. Entonces, darle otros terrenos. Sí, nos quedamos, está bien, aceptamos los terrenos que daba el doctor y nosotros le damos otro. Y entonces construyeron su comunidad, pero no le ponían agua ni luz. Ellos tuvieron que poner, con la ayuda de entidades sin fines de lucro, placas solares. Y esa comunidad ha llevado una lucha grande, la Villa del Sol. Pero realmente le hicieron la vida bien difícil a estas personas. Pero la comunidad está, está y está activa, tiene muchos proyectos, hay líderes comunitarios ahí haciendo proyectos bien lindos en unión con la universidad, y ahí está. Ellos dicen, nosotros no podemos esperar que el gobierno venga a hacer, nosotros tenemos que hacer. Entonces pues están tratando de desarrollar pequeñas empresas y ser autosustentables.
Que más o menos es la postura que todos en diferentes aspectos hemos ido tomando. Uh-huh. En Puerto Rico, yo no, eso es un tema para un próximo episodio, cuestionarnos realmente qué país tenemos y hay país, pues, cuando nos corresponde gestionarlo prácticamente todo, ¿para qué está el Estado?
Y así llegamos al caso de
Ramona,
el más reciente, el de Ramona.
Ramona Cruz Sanabria.
Cruz Sanabria, de Aguadilla.
De Aguadilla.
Playa India.
Ese video, esa entrevista está corriendo por las redes sociales. Tiene a todo el mundo con el dolor en el pecho y en el corazón. Porque realmente hay que ser inhumano para no sentir empatía con esta señora y con su familia. El atropello que está sufriendo. 76 me parece. Y cuidadora de dos hermanos.
76 años,
de dos hermanos que tienen capacidad disfuncional. Siendo ella una anciana. Y ahora la lucha de perder como dice ella, lo único que tiene. Su casa.
Mira, ese caso no sale ahora a la luz pública porque por la determinación del Supremo de que no lo va a ver, pero ya eso viene de hace años. Incluso de antes del huracán. y hay que remontarse un poco en la historia del caso. Esta señora, doña Ramona Cruz Sanabria, de 76 años, viene a ser la tercera generación de ese lugar. Uh-huh. Es su abuelo a quien toma posesión de ese terreno porque el dueño, hace más de 140 años, que era un norteamericano, le donó esa parte, ese terreno, al abuelo de ella. Entonces, pues, no hubo un proceso de escritura ilegal.
Vivió, que no hay papel.
Vivió toda la vida. Entonces, igual el papá de ella. ¿Qué pasa? Cuando una vez se vende eso, la persona que lo vende, que es el señor, creo que le dijo a los otros compradores, según leí, mira, hay una parte allí que hay una casita, que ellos le dicen terreno. Entonces, los desarrolladores, los que quieren desarrollar eso, le hicieron una propuesta a ellos de darle otro terreno por ese. Me imagino que no de la misma, no tan cerca de la playa, ni con las mismas uh-huh. características. Ella, doña Ramón y el esposo, no aceptaron porque no tenían los recursos para construir una nueva casa, porque implicaba hacer una nueva casa, no podían llevarse esa. Y permanecieron allí. Entonces, pues, ante esto, pues llevan el caso al tribunal. Obviamente no hay un documento legal, pero ellos lo asisten, Alejandra, pues una ley que si tú utilizas un bien, ¿verdad?, por cierta cantidad de tiempo, pues ejerce cierto derecho sobre eso. Es un término legal y una palabra bien rara, la busqué, usucapión se llama el término. Y lo tuve que buscar porque es la prescripción adquisitiva de una de las formas de adquirir un dominio o un predio. Y se da cuando se ha poseído ese bien, ¿verdad?, en este caso un terreno, cuando el dueño da el bien sin o ocupa el bien sin serlo en términos de papeles legalmente, ¿verdad?, por un tiempo determinado. Y entonces, eso, posiblemente, el recurso que llevó la defensa de ella. Pero mira qué ironía. Ellos pierden el caso en el Tribunal Superior. Van al apelativo superior de Aguadilla. El apelativo resuelve a favor de los que están demandando, ¿verdad?, de esta compañía o de este grupo, porque ellos no tenían un documento legal. Y lo que me chocó, Alejandra, es que el tribunal dijo, no aplica el tiempo que llevan viviendo el lugar porque se interrumpió en el 2017. Ellos dejaron de vivir ahí en el 2017, por lo tanto, no lo vivieron sucesivamente. Pues claro que se interrumpió, Alejandra, porque el 2010 fue el huracán María. El huracán le destruyó la casa y tuvieron que dejarla en lo que la rehabilitaban. Y en eso se basó el tribunal apelativo para establecer que no aplicaba el uso sucesivo de la propiedad porque lo interrumpieron.
Y le colocaron que entonces llevan en ese lugar, me imagino que 6 o 7 años.
6 o 7 años. Pero entonces ellos van, le piden al Supremo que vea el caso. Y tú sabes que el Supremo se reserva el derecho de ver los casos, que ellos entiendan que era, porque obviamente no pueden ver todos los casos. Pues decidieron no ver el caso. Y eso fue hace par de semanas. Y por lo tanto, si no ven el caso, prevalece la decisión del apelativo, que es el desahucio. Es decir, que esta señora de 70 y pico de años, enferma, con cáncer, tendría que dejar...
Cuidadora de sus dos hermanos.
Tendría que dejar una propiedad que ocupan hace 140 años por los intereses, porque es para venderlo para desarrollo.
Yo creo que todos los casos que hemos mencionado están brutales, son impactantes. Pero este está cañón. Está porque bien cañón. 140 años. Y una anciana, enferma, uh-huh. De verdad que... yo quisiera que el Supremo sí viera el caso.
Sí. De hecho, hay una petición Están ellos tomando como firma. Para eso, para pedirle al Supremo que reconsidere su decisión de no ver el caso y lo vea, para que ella pueda mostrarle, ¿verdad? Y su abogada, que son, bendito, ellos no pueden pagar. Los grandes abogados que posiblemente pagan esta, se llama Playa India S.E., y pues ellos tienen lo que se llama como pro bono, ¿verdad? Y
sí, sí.
Que son buenísimos, y hacen una gran labor. Y para que ellos puedan mostrar ante el Tribunal Supremo que ciertamente ellos han ocupado ese lugar, no por 5, 6, 7 años, sino por 140 años. Y hay una internet, hay una manera de firmar esa petición.
Y no, aparte de firmar la petición, ¿verdad? Quien está de acuerdo y simpatice con la situación de Ramona, están convocando a que las redes sociales coloquen la noticia, visibilizar el caso. Le des compartir la historia, los diferentes videos que reseñan el caso, para crear conciencia y que no se apague el tema, digamos, que siga ahí en el ojo y en el oído público.
Y de hecho ahí va a haber campamentos allí que ya se están convocando para que no puedan entrar.
Yo temo y
espero que no ocurra.
Como con,
exacto, sí, porque la policía va a hacer cumplir la orden del tribunal y los alguaciles. Y eso es...
Ya yo vi una imagen, que un cartel que decía, prender la máquina y vamos para adentro.
Yo espero que esto no sea otro Adolfina Villanueva, porque en este caso, similar a Adolfina Villanueva, es el caso de una sola casa. Una casa única, no es una comunidad como Villa Sin Miedo, Villa del Sol. Y
sí, que no volvamos a vivir como país lo que vivimos en el 80.
Porque ella se aferra allí. ¿Qué va a pasar si cuando llega la policía, los alguaciles van a hacer
lo mismo que hicieron en el 80?
A lanzar gases lacrimógenos, a disparar. Cuando esta señora quizás salga gritando, ¿le van a tirar un escopetazo? O sea, la verdad es que la historia de los países, que no se repita lo que ocurrió en 1980 en Loíza, en Medianía Alta, en Loíza. Que eso no ocurra. Y que el Supremo, que ve tantos casos de corte político, que son importantes, pero bueno, pues que tomen un tiempito y observen
que vean este caso social.
Sí.
Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, pero...
Hay que decir.
Vamos a terminar con una nota positiva.
Positiva.
Hoy, 3 de abril de 2024... En Puerto Rico va a comenzar...
El Baloncesto Superior Nacional.
La liga más dura del Caribe.
Se lanzará la bola ahí desde 1930 para acá. Son 94 años.
¿Y este año, papi, quién queda campeón?
Bueno, yo tengo que decir que Ponce, ¿verdad? Estamos resbalando con los refuerzos, pero yo tengo que ir a los míos.
Ponce. Yo voy a Ponce por papi, voy a San Germán por Casiano. Y voy a Caguas porque el auspiciador de Caguas es donde trabaja Rubén, así que yo pues, lo que tengo que dejar claro es que a quien no voy es a Bayamón.
No quede la menor duda.
Mi hashtag de todos los años. Cualquiera menos Bayamón.
Yo puse una publicación hoy y salieron los de Bayamón rápido.
Cualquiera menos Bayamón. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Hasta la próxima.